Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Con el foco puesto de nuevo en la gestión de las residencias de mayores, ha transcurrido hoy la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ninguna administración puede estar satisfecha cuando fallece una sola persona, pero que Madrid ha sido, en proporción con otras comunidades autónomas, de las que menos fallecidos ha tenido en residencias, además de recordar que ha habido más de 10.000 traslados de residentes a los hospitales de la comunidad. Unidad de Madrid. En estos términos han debatido Isa Serra de Unidas Podemos, la presidenta Díaz Ayuso, que ha anunciado una investigación interna en respuesta a Pablo Gómez Perpiñá de Más Madrid y el socialista Ángel Gabilondo.
Ustedes aplicaron una selección por dinero y por edad. Es una vergüenza y vamos a hacer lo posible para que se averigüe qué ha pasado con las vidas de tantos mayores y para que esto nunca más vuelva a suceder. Todo esto han sido residencias de mayores atendidas, residencias de mayores donde hemos llevado material de autoprotección que sus gobiernos no nos han dado, residencias que hemos visitado, traslados que hemos realizado hasta 10.600.
Consternados, todos consternados a lo sucedido en las residencias de mayores, entre versiones enfrentadas en su propio gobierno y protocolos inapropiados, sin duda inapropiados, lo que habrá de investigarse concretamente en la comisión propuesta desde la oposición.
Prosigue la investigación judicial de la magistrada del 8M, Carmen Rodríguez Medel, cuyo siguiente paso, tras tomar declaración ayer al delegado del Gobierno, ha sido pedir datos a la comunidad y al Ayuntamiento de la capital sobre los eventos masivos celebrados en los días previos a la manifestación feminista. Le reclama una respuesta antes de que acabe el día y quiere saber además si hubo algún acto que fuera suspendido por motivos sanitarios relacionados con el COVID-19. El alcalde Almeida se ha mostrado dispuesto a cooperar.
Nosotros no tenemos ningún temor ni ningún miedo a que se pueda producir algún tipo de imputaciones en el Ayuntamiento de Madrid, porque nosotros obviamente no tenemos las competencias en el ámbito del orden público, tampoco tenemos ni tenemos la capacidad ni teníamos la información de la que en su caso se podía disponer por parte de otras administraciones, y por tanto nosotros vamos a cooperar, como no puede ser de otra manera, con ese requerimiento judicial y vamos a darle traslado de todos aquellos actos que tuvieron lugar en la ciudad de Madrid.
Paralelamente, la juez del 8M ha iniciado el interrogatorio a 15 testigos entre trabajadores de la delegación y convocantes de las protestas después de que el delegado José Manuel Franco declarara ayer que no había ningún elemento para prohibir un derecho como el de la manifestación feminista y que no había riesgo en esa marcha. Es jueves y 11 de junio. Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Reunión del Gobierno con las comunidades sobre las medidas del nuevo curso escolar.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, les ha explicado las propuestas que avanzó ayer. La Comunidad de Madrid considera insuficientes las medidas para garantizar la seguridad en los centros educativos.
Madrid abrirá las piscinas públicas en julio.
Las de la comunidad del día 1, Canal M86, Puerta de Hierro y San Vicente Paúl. El Ayuntamiento de la capital abrirá las municipales cuando todos los trabajadores se hayan sometido a test de coronavirus.
Muere la actriz Rosa María Sardá.
Tenía 78 años y sufría un cáncer desde hace 6 años. Triunfó con personajes de comedia en teatro, cine y televisión. Ganó 2 Goyas y recibió la medalla de oro de la Academia del Cine.
Y en deportes, victoria del Rayo ante el Albacete, 1-0 en el partido que supuso la vuelta del fútbol en España.
Tras el aperitivo de Vallecas, esta noche en el Sánchez Pizjuán vuelve la primera con el derbi sevillano-Sevilla-Betis. Habrá controles policiales alrededor del estadio y en los hoteles de concentración para evitar aglomeraciones de posibles aficionados, partido que contaremos desde las 10 de la noche en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Lo primero, el tráfico en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad importante que destacar y, por lo tanto, con un panorama muy tranquilo, se mantiene el tráfico fluido, incluso en este periodo de hora punta en el que nos encontramos. Tan solo un poco más de actividad en algunas zonas, como algunos tramos de las rondas y también algunos tramos de la M30, sobre todo próximos a la zona del puente de Ventas, que en sentido sur, como decimos, mantiene un tráfico más intenso, pero se queda en eso, tráfico intenso sin retenciones.
Estado de la circulación también en las carreteras de la comunidad. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance que dificulta la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda, eso sí, precaución y especial atención si van a entrar a Madrid por la A3 a la altura de Villarejo de Salvanés por unas obras de mejora que obligan al cierre de un carril en este acceso. En el resto de carreteras, tranquilidad.
Completamos la información de servicio público recordando que al menos 8 horas va a permanecer suspendido el servicio en la línea 10 de metro entre las estaciones de Tres Olivos y Fuencarral debido a un problema técnico en un tren que ha sufrido una pérdida de guiado, lo que provoca que el convoy haya quedado inmovilizado en la vía y tenga que ser remolcado, según ha informado la compañía.
El tiempo.
Con algo más de nubosidad que ayer, previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, notamos cambios en esta jornada de jueves. Primero por el incremento de la intensidad del viento, viento que presenta ya rachas intensas y que durante las próximas horas lo va a continuar haciendo, superiores ya en estos momentos en algunos puntos a los 50 kilómetros por hora. El viento va a ser el protagonista, empujará esas nubes que ya desde primeras horas también nos van acompañando de forma cada vez más presente y que durante, de cara a lo que nos resta de jornada, se podrían incluso producir algunos chubascos. Esas nubes nos dejarán algunas precipitaciones. Eso sí, parece que simplemente en la zona, en el entorno de la sierra, y sería en forma de chubascos débiles y aislados. Pero sí que notamos esa mayor inestabilidad también en el descenso de las temperaturas. Hoy máximas en ligera bajada. Vamos a estar en general rondando los 24-25 grados. Se notará bastante más sensiblemente de cara a mañana el descenso térmico. Mañana nos quedaremos rondando los 20 grados y seguiremos en compañía de este viento.
El Ayuntamiento de Madrid, además, ha activado la alerta naranja entre las 3 y las 6 de la tarde por condiciones meteorológicas adversas en el Parque del Retiro, también en otros 8 parques de la ciudad que van a permanecer abiertos, pero con una recomendación de no permanecer bajo el arbolado y de abandonarlos debido a las rachas de viento que se aguardan. Son las 2 de la tarde y casi 8 minutos.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Prosigue la tensión política por la gestión de las residencias y los protocolos para no llevar a los mayores a hospitales en el pico de la pandemia, extremo que la comunidad insiste en negar. La presidenta Díaz Ayuso ha explicado que durante todo este tiempo ha habido más de 10.000 traslados y que el 25% de los ingresados en los hospitales eran personas mayores. De todo esto, con el habitual cruce de reproches y de acusaciones, se ha hablado hoy en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, que ha seguido José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, mucha tensión en torno a los protocolos de no derivación a hospitales de los ancianos de residencias. Tensión incrementada por las informaciones sobre que sí fueron trasladados los mayores con seguros privados. Indignación en la oposición. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Ustedes aplicaron una selección por dinero y por edad. Es una vergüenza y vamos a hacer lo posible para que se averigüe qué ha pasado con las vidas de tantos mayores.
Si quiere volver a mirar a la cara a los familiares de estas personas, señor Ayuso, comience pidiendo disculpas. Seguramente no sea suficiente, pero sea un buen comienzo. Por lo demás, ya serán juzgados.
Y protocolos inapropiados, sin duda inapropiados. Lo que habrá de investigarse concretamente en la comisión propuesta desde la oposición.
Pero Díaz Ayuso niega la existencia de órdenes políticas para el no traslado.
No ha habido ni una sola orden pública, política, que haya decidido traslados o no. No mientan, ha habido 10.000, más de 10.000, ya hemos llegado a los 10.600 traslados, no mientan.
Anunciaba, no obstante, una investigación interna sobre lo sucedido y coincidía con Vox en atribuir responsabilidades a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno. Rocío Monasterio le convocará a la comisión de investigación, entre otras cosas, por la falta de coordinación entre comunidades.
Claro, nos trasladan para incinerarnos, pero no nos trasladan para curarnos.
El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, a una pregunta del PSOE, negaba la existencia de protocolos de no derivación también para los discapacitados internos en centros.
El País cuenta además hoy que, al contrario de lo que ocurrió con los mayores de las residencias públicas, los que contaban con un seguro privado sí fueron trasladados a los hospitales. Este diario asegura que la comunidad no impuso el triaje de ancianos a los hospitales privados, reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que negó al resto. Operadores de la red privada y sus clientes confirman a ese periódico que, gracias a esta cobertura, pudieron sortear la exclusión diseñada por la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia del coronavirus entre mediados de marzo y mediados de abril. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, confiaba en que la comisión de investigación que se ha propuesto en el Parlamento Regional aclare este y otros aspectos. Zafra, además, también ha echado en falta el apoyo de la presidenta Díaz Ayuso al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, tras haber avisado a Sanidad de la ilegalidad que suponía discriminar a ancianos.
Señor Reyero, como digo, creo que explicó lo que tenía que explicar de forma valiente, de forma muy sincera, y yo creo que eso es de agradecer por todo el gobierno. Debería ser agradecido por todo el gobierno, y así creo que la señora Ayuso debería seguramente haber defendido más al señor Reyero, o al menos igual que ha defendido al resto del gobierno. Yo creo que hemos visto cómo se ha defendido a otros consejeros que no eran de Ciudadanos, estaban en el gobierno pero no eran de Ciudadanos, eran del Partido Popular. Y creo que el señor Reyero ha tomado una actitud muy muy valiente y que creo que debería haber sido defendida por parte de la presidenta de la comunidad. Simplemente ya vimos ayer cómo se nos tildaba a todos de asesinos. Yo me hubiese gustado escuchar palabras de apoyo, igual que las he escuchado cuando se ha atacado a otros consejeros.
2:13 y hay fecha para la apertura de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid. Será el 1 de julio, con prioridad para aquellos menores cuyos padres no pueden teletrabajar y han de acudir a su puesto de forma presencial. El Ayuntamiento además organizará sus campamentos infantiles desde el día 15 de julio. Mar García.
Campamentos infantiles con controladores de COVID-19 será desde el 15 de julio 1.500 plazas, a las que sumar 430 para menores con alguna discapacidad, como requisito que la familia tenga trabajo presencial. Y por primera vez en estos campamentos, responsable de seguridad para las actividades, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Va a haber una toma de temperatura y un seguimiento de la sintomatología posible a lo largo de toda la jornada. Va a haber, fomentar los protocolos de limpieza de manos con los niños para asegurarnos que se evitan, lógicamente, los contagios y se va a garantizar la distancia social.
Y antes, a partir del 1 de julio, abren las escuelas infantiles municipales con menos niños y dando prioridad a los padres que no puedan teletrabajar.
Reducir el aforo, y lo hemos reducido con las personas que más lo necesitan ahora mismo, y son las personas que se tienen que marchar de casa y no pueden dejar a sus niños solos. Hemos utilizado ese criterio y, bueno, básicamente son los padres los que lo indican cuando lo solicitan, básicamente lo que es oficinas, consultoría.
Desde hoy ya es posible posible casarse en las juntas de distrito, aunque con limitaciones.
Pues se celebrarán siempre que no se supere el 50% del aforo, guardando las distancias de seguridad, máximo 100 personas al aire libre y 50 personas en espacios cerrados.
Y aunque será en el mes de julio, no hay día concreto para la apertura de las piscinas municipales. Antes, todos los trabajadores deben pasar su test.
La ministra de Educación, Isabel Celá, ha presentado esta mañana a los consejeros autonómicos las nuevas medidas de prevención para el curso que arrancará en septiembre. Medidas como que las clases tengan un máximo de 20 alumnos, que los menores de 10 años no tengan que guardar distancia, que los mayores a partir de quinto de primaria mantengan una distancia de metro y medio o que haya equipos de COVID para velar por el cumplimiento de las normas. La Comunidad de Madrid aboga por un regreso a las aulas lo más normal posible y que la reanudación solo fuese muy distinta a lo habitual si es absolutamente necesario por motivos sanitarios. El consejero de Educación madrileño Enrique Osorio mostraba su rechazo a la propuesta inicial del ministerio.
Solamente si las razones sanitarias obligaran a ello es cuando hay que hacer un inicio del curso diferente. Pero en la medida de lo posible hay que volver a un inicio de curso con medidas de higiene, pero sin convulsionar el sistema educativo.
El Colegio Rosa Luxemburgo en Aravaca arrancará el nuevo curso con problemas de espacio. Más de 60 jóvenes que tenían que haber iniciado ciclo en el nuevo Instituto Ana Fran, pendiente de construir, acudirán a este centro que ya el año pasado tuvo que ceder salas por el mismo motivo. Los familiares denuncian el riesgo sanitario que esto puede suponer para sus hijos, lo cuenta María Martínez de Mora.
Entre 60 y 70 alumnos nuevos acudirán el próximo curso al Colegio Rosa Luxemburgo, en Aravaca. Sumados a los más de 400 con los que ya cuenta el centro, imposible respetar la distancia social, aseguran desde la Asociación de Madres y Padres, Ainhoa Aranzari.
Nos parece un despropósito porque se pueden juntar pues casi 200 niños para utilizar pues unos cuartos de baño.
Eso en uno de los pabellones, pero en las aulas tampoco habría espacio para todos.
¿Qué se van a utilizar? Pues la biblioteca, la sala de APA, la sala de profesores, aulas de informática y tal, para desdobles y para refuerzos. Nosotros no podemos.
El año pasado el colegio, a la espera de la construcción del nuevo Instituto Ana Frank, por el momento sin presupuesto, acogió a un grupo de 30 alumnos, pero este aseguran que con las condiciones sanitarias actuales es inviable.
Que el niño viene al colegio y del colegio viene a casa y el abuelo y el padre y el hermano y el profesor.
Los familiares del Rosa Luxemburgo piden a la Consejería de Educación que reubique a los nuevos alumnos en otros centros de la zona para evitar posibles casos de contagio y garantizar la salud de todos.
Y los profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid están llamados a una huelga indefinida desde el próximo lunes, en protesta por la celebración de pruebas presenciales de certificación de idiomas que otras regiones han aplazado a septiembre y que Madrid mantiene para la segunda quincena de junio. Comisiones Obreras considera que no se dan las condiciones para acoger a un gran número de alumnos en la actual crisis sanitaria. Luis Mínguez.
El 80% de los docentes de las escuelas de idiomas ha refrendado de manera telemática esta huelga convocada desde el próximo lunes. Piensan que en la actual situación por el COVID no se dan las condiciones para realizar unas pruebas a las que se podrían presentar unos 20.000 alumnos de las 36 escuelas de idiomas que hay en la región y en las que es imprescindible el uso masivo de papel. Caridad Baena es la presidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid.
Somos enseñanzas no obligatorias. No hay necesidad de exponer a nuestro alumnado y a nuestro profesorado a un riesgo sanitario tan preocupante y tan peligroso como el que hemos estado padeciendo durante todos estos meses.
Pero la Consejería de Educación descarta aplazar estas pruebas presenciales a septiembre porque en dicho mes se celebra la convocatoria extraordinaria y la norma establece que deben pasar 15 días entre la ordinaria y esta, lo que supondría comenzar el próximo curso en octubre. La consejería hace notar que los alumnos han tenido que comunicar previamente si se presentan a las pruebas, lo que habrá permitido adecuar los centros u ocupar espacios en otros si fuera necesario para observar las normas de distancia y otras.
Las piscinas dependientes de la Comunidad de Madrid, piscinas como las del Canal o Puerta de Hierro, abrirán el día 1 de julio, coincidiendo con las del Ayuntamiento en principio, y lo harán con garantías de seguridad, según ha anunciado esta mañana el vicepresidente Aguado, Begoña Larcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se ha esperado al 1 de julio por prudencia y coordinándose también con el ayuntamiento para hacer coincidir la fecha con la apertura de las piscinas municipales. Canal M86, Puerta de Hierro y San Vicente de Paúl se preparan a partir de julio para recibir a los primeros bañistas de la temporada con protección y seguridad. Aún falta por redactar la normativa que fijará ese protocolo, pero el vicepresidente Aguado avanza cómo será esa nueva normalidad en las piscinas dependientes de la Comunidad de Madrid.
Se va a exigir que se cumplan pues una serie de desinfecciones diarias de las piscinas públicas, como digo, el respeto al aforo. Se va también a exigir la distancia física dentro de las piscinas, dentro y fuera, bueno, pues que se respete las instrucciones del socorrista y de las personas habilitadas para controlar el aforo y el control de las piscinas con el único objetivo de evitar contagios.
Y habrá también, por ejemplo, cita previa. Con el verano llega el tiempo de ocio asociado al deporte. Los gimnasios e instalaciones deportivas van recuperando su actividad en la desescalada, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Cualquier paso en falso nos puede hacer retroceder, advierte Aguado.
Así que ahora llega el verano, llega el buen tiempo, se abren las piscinas, la actividad deportiva otra vez vuelve a florecer todavía más, la gente sale a la calle a correr, a pasear, pero el virus sigue estando ahí fuera. Y yo no quiero que el verano suponga un retroceso ni que el otoño nos haga otra vez tener que volver a dar pasos atrás, cerrar instalaciones deportivas, sería verdaderamente un drama.
La Comunidad de Madrid ha preparado un plan de reactivación del sector deportivo. Madrid, una región en forma, el deporte como aliado en la recuperación.
El consejero de Transportes, además, va a proponer que una vez que acabe la fase 2 de la desescalada, el Metro de Madrid no recupere todavía toda su capacidad, sino que el servicio se vaya ampliando de manera progresiva por una cuestión de prudencia frente a la pandemia. Eva Prat.
Metro está en estos momentos al 95% de su capacidad y en pocos días lo estará al 100%. Sin embargo, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, quiere ser prudente y evitará de momento que se alcance el máximo del aforo permitido.
Nosotros actuaremos con un criterio de prudencia y mi propuesta como consejero de Transportes será que en la entrada equivalente a esa fase 3, exista o no exista, tengamos también un periodo de 15 días en el que no pongamos el 100% de la capacidad para utilizar. Por lo tanto, igual que ahora tenemos dos personas por metro cuadrado, seguramente lo incrementemos, pero no llegaremos a las cuatro, que sería el máximo.
Ahora mismo están usando el metro 1.800.000 viajeros frente a los más de 5 millones que lo estarían haciendo en circunstancias normales. De cara a esa vuelta a la normalidad, se van a retomar proyectos para metro que estaban aparcados.
Todas aquellas propuestas que teníamos, tanto de inversión en materia de material móvil, de ampliaciones de líneas de metro, como también en el caso del número de maquinistas y también la apertura 24 horas, nuestra intención es que se mantengan todos esos proyectos y todas esas propuestas que habíamos formulado. Obviamente va a haber un retraso, pero no es un punto y final, sino que habrá un punto y seguido.
Han sido palabras de Garrido en la presentación de una nueva función del asistente virtual de Google que ofrece a los usuarios información sobre el estado de la circulación de los trenes de metro en tiempo real.
Y susto para el que fuera alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, que ha resultado herido leve en una mano al ser atracado esta mañana en la calle Torre Beleña, en el distrito de Fuencarral, por varias personas que han huido. Han intentado robarle y en el forcejeo con los atracadores se ha caído y ha sido el mismo el que ha podido llamar a los servicios de emergencia y al SAMUR. El SAMUR le ha curado una pequeña herida en la mano, dándole de alta en el mismo lugar. El político de 82 años ha restado importancia al golpe que ha recibido, según le ha contado a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Se me acercó una señorita a preguntarme por dónde estaba la parroquia, porque necesitaba ayuda, y pues le he proporcionado la ayuda. Estaba al lado de mi casa, ¿eh? Y entonces me lo ha agradecido muchísimo, ¿no? Le agradezco muchísimo, y me ha cogido las dos manos para darme la gracia, y entonces me da cuenta que se llevaba el reloj. Y entonces salió corriendo, y yo he corrido más que ella, y me he echado encima de ella, y además le he agarrado por la cintura, por el cinturón, que resultó que era una riñonera, y entonces ella y yo nos hemos caído al suelo, pero yo me quedo con la riñonera y con el reloj.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha aprovechado para trasladar a Álvarez del Manzano todo su cariño y apoyo absoluto tras ese intento de atraco.
Por supuesto, enviarle un mensaje de cariño y de apoyo total y absoluto al alcalde Álvarez del Manzano. Saben todos ustedes, además, que tengo un especial afecto por él. No es baladí indicar que cerraba la lista electoral del Partido Popular a petición mía en las elecciones que se celebraron el año pasado y que además es una persona que siempre que he pedido y he acudido a su consejo y a su ayuda, siempre ha estado ahí dispuesto a ayudar, como yo le decía, a un alcalde novato, y por tanto, desde luego, todo el cariño, todo el apoyo por lo que ha sucedido.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Hoy jueves, desde las 10 de la noche, sigue el Sevilla Betis a través del 106 de la FM. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Amazon quiere seguir creciendo en Madrid. La empresa multinacional de logística ha anunciado que va a abrir una nueva planta en Alcalá de Henares. Ya tiene una muy grande en San Fernando y, por lo que se ve, sigue apostando por el corredor de la zona este de la comunidad, Esther Bernabé.
Noticia que se ha recibido con alegría en la ciudad complutense. Javier Rodríguez Palacios es el alcalde.
Una valoración muy positiva. Estamos hablando de un centro logístico con alta tecnología, con creación de empleos cualificados, con creación de un empleo también permanente. Hablamos de unos 500 empleos en los próximos años, y algo que no viene fruto de la casualidad, que viene fruto de un trabajo realizado en los últimos meses en colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Alcalá, y que demuestra que cuando se trabaja bien, las cosas funcionan.
Esta nueva planta logística se ubicará en el polígono industrial del Encín, a solo 27 kilómetros del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Todavía sobre empleo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada pone en marcha un nuevo plan que permitirá contratar a desempleados empadronados en la localidad para realizar trabajos de interés social tras la crisis provocada por el COVID. Cristina Espina.
La primera fase de este plan se inicia hoy y va a permitir contratar a tiempo parcial y durante 6 meses a 100 personas desempleadas de la ciudad para realizar trabajos relacionados con la limpieza y la desinfección, entre otras cosas. Así lo ha explicado su alcalde, Javier Ayala.
Las personas contratadas efectuarán trabajos relacionados directamente con los efectos del COVID-19 en el ámbito de la limpieza y la desinfección, la atención social a personas afectadas por la crisis, la protección y el seguimiento a personas mayores. También colaborarán en la reactivación económica a través de acciones de asesoramiento y apoyo al comercio de proximidad o a las empresas en crisis.
En total, entre el segundo semestre de este año y el primero de 2021, se van a realizar hasta 300 contrataciones.
Todos y todas los interesados tenéis que enviar un correo electrónico a la Oficina de Empleo de Fuenlabrada. Mi objetivo es impulsar la economía de la ciudad, pero también apoyar a todas esas familias vulnerables.
El fin último, insiste, es salir juntos y más fuertes de la crisis sin dejar a nadie en el camino.
Y hoy queda reinaugurada la Escuela de Pastores de Madrid, que se desarrolla en el municipio del Boalo, en plena Sierra de Guadarrama, y que busca frenar la despoblación del medio rural y crear empleo sostenible. Patricia Cristóbal.
El municipio del Boalo retoma la Escuela de Pastores de Madrid. Lo hace después del parón por el coronavirus, en el que los inscritos han aprovechado para avanzar en la parte teórica, abordando ahora el bloque práctico. De los más de 100 inscritos de diferentes países y provincias españolas, comienzan las prácticas un primer grupo con 16 alumnos. Lo harán durante 4 meses utilizando las instalaciones del Boalo y su rebaño municipal de cabras guadarrameñas. Aprenderán toda la rutina del sector, con cuestiones como el manejo del perro pastor, la producción de corderos o cabritos o el esquileo. Con todo, se pretende multiplicar las posibilidades de continuar con este modo de vida en pleno siglo XXI y frenar con ello la despoblación del medio rural. Fernando García es el coordinador de la escuela.
Reinventando el oficio. Aunque esto se puede ver como algo del pasado, tiene un presente y tiene un futuro para aquellas personas que ahora mismo pues quieren cambiar de modo de vida, casa medio rural y estar con los animales.
El objetivo es que los alumnos puedan convertirse en productores de la Sierra Norte y también que puedan ser contratados al frente de rebaños o de trabajos asociados al medio rural.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Ni mi piel morena, ni mi pelo enmarañado, ni la raya negra, ni dragones tatuados.
Salto al color es la gira de grandes conciertos de Amaral, anulada y pospuesta por la pandemia y que retoman a partir de julio en formato acústico con canciones del último disco y sus éxitos anteriores. Es su vuelta a la música en directo.
Eso hablará por mí. Bien alta la mirada.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Con el foco puesto de nuevo en la gestión de las residencias de mayores, ha transcurrido hoy la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ninguna administración puede estar satisfecha cuando fallece una sola persona, pero que Madrid ha sido en proporción con otras comunidades de las que menos fallecidos ha tenido en residencias, además de recordar que ha habido más de 10.000 traslados de residentes a los hospitales de la región. En estos términos, han debatido Isa Serra de Unidas Podemos, la presidenta Díaz Ayuso, que ha anunciado una investigación interna en respuesta a Pablo Gómez Perpiñá de Más Madrid y también el socialista Ángel Gabilondo.
Ustedes aplicaron una selección por dinero y por edad. Es una vergüenza y vamos a hacer lo posible para que se averigüe qué ha pasado con las vidas de tantos mayores y para que esto nunca más vuelva a suceder. Todo esto han sido residencias de mayores atendidas. Residencias de mayores donde hemos llevado material de autoprotección que sus gobiernos no nos han dado. Residencias que hemos visitado, traslados que hemos realizado hasta 10.600.
Consternados, todos consternados a lo sucedido en las residencias de mayores. Entre versiones enfrentadas en su propio gobierno y protocolos inapropiados, sin duda inapropiados. Lo que habrá de investigarse concretamente en la comisión propuesta desde la oposición.
Prosigue la investigación judicial de la magistrada del 8M, Carmen Rodríguez Medel, cuyo siguiente paso, tras tomar declaración ayer al delegado del Gobierno, ha sido pedir datos a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid sobre los eventos masivos celebrados en los días previos a la manifestación feminista. Le reclama una respuesta antes de que concluya el día y quiere saber además si hubo algún acto que fuera suspendido por motivos sanitarios relacionados con la COVID. El alcalde Almeida se ha mostrado dispuesto a cooperar.
Nosotros no tenemos ningún temor ni ningún miedo a que se pueda producir algún tipo de imputaciones en el Ayuntamiento de Madrid, porque nosotros obviamente no tenemos las competencias en el ámbito del orden público, tampoco tenemos ni tenemos la capacidad ni teníamos la información de la que en su caso se podía disponer por parte de otras administraciones y por tanto nosotros vamos a cooperar, como no puede ser de otra manera, con ese requerimiento judicial y vamos a darle traslado de todos aquellos actos que tuvieron lugar en la ciudad de Madrid.
Paralelamente, la juez del 8M ha iniciado también el interrogatorio a 15 testigos entre trabajadores de la delegación y convocantes de las protestas después de que el delegado José Manuel Franco Pardo declarara ayer que no había ningún elemento para prohibir un derecho como el de la manifestación feminista y que no había riesgo tampoco en esa marcha. Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá campamentos de verano desde el 15 de julio.
Se ofertarán 1.500 plazas y 430 más para menores con discapacidad. Habrá un responsable de seguridad e higiene y se priorizará a las familias cuyos progenitores tengan que trabajar de manera presencial.
Recomendaciones a las universidades.
El Gobierno les propone calcular de cara al próximo curso la ocupación de sus actividades y establecer turnos rotatorios para alternar docencia presencial y online cuando el número de estudiantes no permita guardar metro y medio de distancia de seguridad.
El Congreso debate la tasa Tobin.
Acaba de terminar el pleno en el que el Gobierno ha defendido el nuevo impuesto a las transacciones financieras y ha negado que vaya a provocar la huida de empresas, como advierten el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que lo han calificado de hachazo fiscal.
El Ministerio de Cultura rescata el proyecto de un teatro nacional de danza en Arganzuela.
Lo ha asegurado hoy en el Senado el titular de la cartera, José Manuel Rodríguez Uribes. La iniciativa se paralizó a finales de 2018... tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid y Adif, propietaria de los terrenos donde se ubicaría el futuro teatro.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Mónica Sáenz. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la M607 a su paso por Colmenar Viejo en ambos sentidos debido a las obras de mejora de la calzada. Mucha precaución si tienen que circular por ese punto. En el resto de carreteras, afortunadamente, no encontramos retenciones de importancia. Eso sí, una vez más tenemos que advertirles que en esta fase 2 de la desescalada solo se permiten los desplazamientos dentro de la Comunidad de Madrid.
Y nos interesamos también por la situación del tráfico en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se nota mayor actividad. No hay retenciones, pero sí un tráfico algo más lento, en concreto en la M30, en la zona próxima al puente de Ventas en sentido sur, y también en las rondas, en la parte norte, concretamente en Joaquín Costa y ya de salida a la Avenida de América por esa zona de las rondas. En el resto de las vías importantes del interior se circula sin problema.
El tiempo.
Con algunos cambios en la previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Notamos cambios en esta jornada de jueves. Primero por el incremento de la intensidad del viento, viento que presenta ya rachas intensas y que durante las próximas horas lo va a continuar haciendo, superiores ya en estos momentos en algunos puntos a los 50 kilómetros por hora. El viento va a ser el protagonista, empujará esas nubes que ya desde primeras horas también nos van acompañando de forma cada vez más presente y que durante, de cara a lo que nos resta de jornada, se podrían incluso producir algunos chubascos. Esas nubes nos dejarán algunas precipitaciones. Eso sí, parece que simplemente en la zona, en el entorno de la sierra, y sería en forma de chubascos débiles y aislados. Pero sí que notamos esa mayor inestabilidad también en el descenso de las temperaturas. Hoy máximas en ligera bajada. Vamos a estar en general rondando los 24-25 grados. Se notará bastante más sensiblemente de cara a mañana el descenso térmico. Mañana nos quedaremos rondando los 20 grados y seguiremos en compañía de este viento.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Ya sabemos cómo será la vuelta al cole. Será de forma presencial, en grupos de hasta 20 niños y sin distancia social de 3 a 10 años, y el resto tendrán que guardar metro y medio de separación y recreos escalonados, medidas que hoy ha presentado el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas. Neusterda, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en esta última reunión, según acaba de decir la ministra Isabel Celá, se han presentado 14 puntos y se han adherido todas las comunidades autónomas menos Madrid y el País Vasco.
Con excepción de Madrid y el País Vasco, obviamente por razones diferentes, con esa excepción el resto de las comunidades autónomas se adhieren y respaldan el acuerdo.
Entre las medidas aportadas por Educación, el curso empezará en las fechas habituales de septiembre y la actividad lectiva será presencial. Los centros, además, adaptarán sus programaciones didácticas para recuperar los objetivos no alcanzados, y los menores de 10 años no deberán usar mascarilla durante las clases porque se van a crear grupos estables con 15 o 20 alumnos, por lo que se podrán mover con tranquilidad sin necesidad de guardar las distancias de metro y medio.
que funcionen a modo de familia. Es decir, esta es una alternativa que aporta Sanidad, el Ministerio de Sanidad, sus expertos, con el fin de trabajar la distancia o la no distancia, la no observancia de los requerimientos de distancia con los niños pequeños. Pero, como le digo, es una alternativa. Y, además, nunca habla de ratios. Habla de agrupaciones flexibles en torno a 15, 20...
Y a partir de quinto de primaria, los espacios se reorganizarán de forma que se cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre las mesas y entre los alumnos. Las mascarillas serán obligatorias si no se puede respetar la separación mínima. Dice la ministra Cela que la vuelta al cole es un gran reto y que la vuelta presencial será complicada. Por eso dice que hay que hablar de prudencia.
Abrir una escuela es infinitamente más complejo que hacerlo en un comercio u otro establecimiento. Pero también tenemos también un gran compromiso con la comunidad educativa y muy especialmente con los alumnos y alumnas que son imprescindibles para el futuro de nuestro país.
Recuerda la ministra que será cada comunidad autónoma y cada centro los que adapten este protocolo y elaboren planes para prevenir posibles contagios.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, propone en cambio una vuelta a las aulas distinta a la de Cela, con turnos rotatorios para que unos alumnos estén en el campus y otros estudien desde casa. Para ello plantea que cada campus calcule sus aforos estableciendo un coeficiente de ocupación de cada actividad docente e investigadora que se desarrolle en sus instalaciones, contando con que los alumnos deben guardar una distancia de 1,5 metros entre ellos. Los que no quepan tendrán que irse a su casa y aprender de forma online, estableciéndose un sistema de turnos rotatorios entre los que darán clase presencialmente y aquellos que la recibirán por videoconferencia.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La juez del 8M le ha pedido al Ayuntamiento de la capital y a la comunidad documentos sobre eventos permitidos en los días cercanos a aquel 8M de marzo. La Fiscalía, por su parte, acude a la Audiencia Provincial para que archive esta causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. En los juzgados de Plaza de Castilla, día hoy de declaraciones de varios testigos, allí se encuentra una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Se encuentra allí nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué eventos colectivos públicos o privados autorizaron el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid durante los días investigados? Es la información que espera tener la juez Rodríguez Medel antes de las 6 de esta tarde, que es el tiempo que tienen ambas administraciones para entregarla. Lo hace a petición de la Abogacía del Estado, que con ello pretende demostrar que en esos días no solo la delegación de Gobierno permitió manifestaciones como la del 8M, porque, insiste, con los datos que había sobre el coronavirus, nada indicaba que debiera prohibirse. La Fiscalía, además, vuelve a intentar que se dé carpetazo a este asunto y recurre en apelación a la Audiencia Provincial, incidiendo de nuevo en las prisas de la juez por tramitar esta causa, pasando por alto la suspensión de los plazos y generando así una situación de indefensión al delegado José Manuel Franco. Durante toda la mañana ha habido aquí comparecencias de testigos en el juzgado 51, entre ellos el representante de ASAJA, la organización de agricultores. Tenía previsto una tractorada y se les informó de la prohibición, pero cuando ya había sido declarada la pandemia. Escuchamos a Juan Mentidieri.
No, simplemente se nos hizo la petición de una renuncia expresa por la situación de pandemia que se estaba dando. Fue la llamada telefónica. La llamada, sí, fue después del 8M, sí.
Esta tarde más testigos, promotores de manifestaciones, a los que también llamó la delegación para que la suspendieran.
El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha expresado su preocupación esta mañana por la tensión que a veces se produce en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha comparado con el camarote de los hermanos Marx, unas declaraciones con las que han evitado entrar en polémica desde Unidas Podemos. Flor Carazo.
Llamamiento a la unidad de Felipe González, que ha pedido a los políticos que guarden las navajas y trabajen por el interés general. Ha planteado una sucesión de pactos para afrontar la crisis económica. Ha advertido de que a Esquerra y a JxCat no les interesa la reconstrucción de España y ha lamentado las tensiones que se viven en el Ejecutivo.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro. A veces sufro de esa dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice yo dos huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar. Eso no me gusta.
Pablo Echenique ha evitado entrar en polémica, ha asegurado que el gobierno está fuerte y que ha adoptado medidas importantes para hacer frente a la crisis. Declaraciones del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, donde su partido con grupos nacionalistas e independentistas ha registrado la petición para crear una comisión de investigación sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, que afecta al rey emérito. Echenique confía en que esta vez haya un pronunciamiento distinto de la mesa.
Hemos limitado los trabajos de la comisión a hechos acaecidos después de la abdicación de Juan Carlos I. Esto va en consonancia con la asunción por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Los socialistas no han firmado esta petición, una posición que respeta Echenique, que ha asegurado que no ha habido discrepancias en el Ejecutivo.
El gobierno, entre tanto, ha superado el primer trámite del nuevo impuesto para las transacciones financieras, la conocida como tasa Tobin, por la que espera recaudar 850 millones de euros anuales. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han presentado enmiendas a la totalidad por entender que esa tasa ahuyentará a las empresas. La mayoría de la Cámara ha rechazado sus vetos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La tasa Tobin supone un 0,2% sobre las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que es imprescindible para buscar una fiscalidad homogénea y rechaza que pueda gravar a los intermediarios, a los clientes o haga salir a las empresas de nuestro país.
Esta fiscalidad no va a gravar a los ahorradores. Es un instrumento que va orientado a disuadir movimientos especulativos en los mercados financieros.
PP, Vox y Ciudadanos nos han cuestionado su eficacia. Miguel Ángel Castellón, Rubén Manso, Mari Carmen Martínez Granados.
Ustedes saben que este es un objetivo incierto, demostrado en Francia, en Italia, en Suecia, y que ni siquiera la AIREF se cree.
La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras eleva los costes de financiación de las empresas afectadas.
Es más que probable que la competitividad de nuestras empresas españolas se vea afectada. ¿Por qué? Porque cuando tienes otros productos que no están gravados, preferirás invertir en esos productos.
El debate llega después de que el Congreso respaldase la semana pasada la tasa Google, otro de los puntales de la política fiscal del Ejecutivo.
Y reacciones después de que ayer se consiguiera la casi unanimidad en el Congreso en la convalidación del decreto sobre el ingreso mínimo vital, que esta misma semana empezará a notificarse a 76.000 hogares que serán los primeros beneficiarios de la medida. Elena Arribas.
Sí, aparte de esos 76.000 hogares que ya están identificados, el Gobierno quiere que las comunidades autónomas les envíen a los beneficiarios de sus rentas mínimas para concederles también de oficio esta prestación que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende que no va a propiciar ni la economía sumergida ni que la gente quiera vivir del Estado.
Hay muchísimas investigaciones crecientes en los últimos años que ponen de manifiesto que el ingreso mínimo vital no desincentiva la búsqueda del trabajo.
Los sindicatos aplauden el consenso que ha alcanzado la medida, pero el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, recuerda que solo cubre parcialmente los vacíos del sistema de protección por desempleo.
Que el resto de las fuerzas parlamentarias hayan apoyado esta prestación le permite tener una previsión de que esto ha venido ya para quedarse, que no va a tener marcha atrás y que, por tanto, lo que toca es mejorarla y complementar otros colectivos, que no son los de la pobreza severa, que también tienen serios problemas de ingresos.
Declaraciones realizadas tras la presentación de la propuesta sindical para la reconstrucción, un documento que van a enviar al Gobierno con medidas concretas para incentivar la demanda en sectores como el turismo, la construcción o el automóvil y un plan de subida de impuestos para que la presión fiscal se acerque a la media europea y con el que se recaudarían 77.000 millones de euros.
Dentro de unos minutos va a comenzar la reunión de ministros de Economía y Finanzas europeos. Asistirá por vía telemática la vicepresidenta económica Nadia Calviño, hacia quien se dirigen todas las miradas como posible aspirante a presidir el Eurogrupo tras la dimisión del portugués Mario Centeno, corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. La foto de la ministra de Economía, Nadia Calviño, apareció hoy en casi todos los diarios económicos europeos. Y es que esta tarde se inicia oficialmente la competición por ocupar uno de los puestos más relevantes en Bruselas, la de presidente de la reunión que congrega a todos los titulares de finanzas de la zona euro, el llamado Eurogrupo. Hace dos días, su actual presidente, el portugués socialista Mário Centeno, anunció que dimitía como ministro y, por lo tanto, no puede seguir al frente de su cargo en Bruselas. Inmediatamente se publicaban las quinielas para saber quién le va a suceder, con Nadia Calviño como favorita. A su favor, que es también socialista y, como Centeno, solo ha estado dos años en el puesto, no supone un desequilibrio político en las instituciones y, además, su pasado como directora general de la Comisión Europea. El Financial Times la cita hoy como la mujer que ejerce de contrapeso al socio de extrema izquierda del gobierno, refiriéndose a Podemos. Además, sería la primera mujer en ostentar ese cargo. La solución, el 13 de julio, fecha en la que se tiene que elegir al sustituto de Centeno.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Tiempo también para recordar a la actriz, humorista y presentadora Rosa María Sardá, que ha fallecido en Barcelona a los 78 años, ganadora de dos premios Goya y medalla de oro de la Academia. Era una de las actrices más queridas de España. María José Francisco.
No lucho contra el cáncer porque el cáncer siempre gana. Es una de las últimas declaraciones que hacía Rosa María Sardá desde que hace 6 años le diagnosticaron un cáncer linfático. Polifacética actriz, humorista y presentadora, casi siempre nos hizo reír.
Un gato siamés, honorato. Mira que si te saltara a los ojos.
Aunque su registro se hizo totalmente dramático en el teatro y en papeles de enfermera terminal, madre coraje, periodista comprometida o activista en peligro. Moros y cristianos, alegre manontropo o la niña de tus ojos han sido algunos de sus trabajos más reconocidos, especialmente aquellos con los que ganó el Goya a mejor actriz de reparto en ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? O Sinvergüenza.
30 años trabajando y sabía que si me juntaba con Oristrell me darían un premio por Sinvergüenza.
Recibió la medalla de oro de la Academia y en 5 ocasiones anfitriona de los premios del cine español, incluso siendo ella misma nominada.
El momento, el Goya, a la mejor actriz de reparto. Estoy muy nerviosa, porque las nominadas son Rosa María Sardá y Támaro, y las otras dos siguen allí.
Un incidente sin importancia es el libro autobiográfico publicado hace menos de un año con sus textos más íntimos y el recuerdo de sus seres más queridos. Su funeral será de carácter totalmente privado.
Alguna noticia más con Paloma Nolasco, el economista turco Dani Rodrik, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
Profesor en la Universidad de Harvard, ha dedicado buena parte de su trabajo a la globalización y a estudiar el éxito de los gobiernos. Es de los economistas más influyentes del mundo y forma parte del Centro de Investigación en Economía y Política de Londres.
El Supremo deja abierta la puerta a investigar el robo de bebés en España.
En una sentencia en la que considera no probada la detención ilegal en el caso de Inés Madrigal y el doctor Eduardo Vela. Sí confirma el delito de falsedad y la ilegalidad de la adopción en 1969, pero no se pronuncia sobre la prescripción de los delitos que determinó la audiencia porque el acusado falleció y ello hace inviable la petición de condena.
Vandalizan estatuas de Cristóbal Colón en las protestas contra el racismo que sacuden Estados Unidos en las últimas semanas por el asesinato de George Floyd.
Ha ocurrido en Boston, St. Paul, Richmond y Miami. También en Reino Unido y Bélgica. Los manifestantes relacionan la figura de Colón con el colonialismo, mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pide remover en el Capitolio otras 11 vinculadas a la Confederación, al tiempo que Amazon prohíbe temporalmente a la policía usar su tecnología de reconocimiento facial.
Onda Madrid.
Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras el aperitivo de Vallecas, esta noche en el Sánchez Pizjuán se reanuda la Liga en Primera División con el derbi sevillano Sevilla-Betis. Un Sevilla que defiende la tercera plaza y un Real Betis Balompié con el recuerdo de su última victoria ante el Real Madrid antes de la pandemia. Habrá controles policiales alrededor del estadio y en los hoteles de concentración para evitar aglomeraciones de posibles aficionados. Cosas más cercanas. Tras el ofrecimiento de ayer realizado por el presidente rojiblanco Enrique Cerezo de ceder el Metropolitano al Real Madrid, el conjunto madridista agradece el gesto, pero jugará sus 6 partidos como local en el Alfredo Di Stéfano. Un histórico como Manolo Sanchís hubiera estado encantado.
Encantado de que el Madrid pueda jugar en el Wanda. Me parece que es un estadio brutal, precioso, moderno y que reúne todas las condiciones para poder jugar. Si ambos clubes llegan a un acuerdo, me parece que sería fantástico.
Sapongis vuelve a los entrenamientos con el grupo en el Atlético de Madrid. Después de participar en la barbacoa del madridista Jovic, hoy ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros tras la jornada de descanso de ayer. Buenas noticias para los colchoneros porque, a la espera del alta médica, hoy se han ejercitado con el grupo Joao Félix y Ángel Correa. Felipe Monteiro ha entrenado al margen del grupo y ha hablado sobre el compromiso rojiblanco en San Mamés.
La equipo viene se preparando bien, haciendo lo que el Cholo siempre pide. E claramente estamos perfeitamente preparados. A equipe do Bilbao é que é muito forte, né? A gente tem uma consciência, sabemos que temos que jogar para saber qual o resultado final.
El Getafe será el primero de los madrileños en abrir el fuego en el reinicio de liga. Lo hará mañana en Los Cármenes ante el Granada. Ha tomado la palabra el técnico azulón José Bordalás para defender a su jugador Maximovic por la barbacoa en casa de Jovic.
Se pueden juntar, hay que tener en cuenta que se podían reunir hasta 14 personas y bueno, igual que te juntas con familiares, pues puedes hacerlo con amigos, compañeros de selección. En definitiva, creo que no le doy mayor importancia, creo que se le está dando demasiado bombo.
Radio Montecarlo ha adelantado las fechas de la Liga de Campeones. El resto de partidos que faltan por disputarse de octavos de final se jugarían entre el 3 y el 10 de agosto. Los cuartos de final a partido único a partir del 12, semifinales 15 o 16 de agosto también a partido único y la final el 23 de agosto. Como hemos dicho, el Rayo Vallecano se impuso anoche al Albacete en los 45 minutos que restaban del partido suspendido en el mes de diciembre. Esos tres puntos acercan al conjunto franjirrojo a la zona de playoff. Paco Gémez es técnico del Rayo.
No se ha parecido en nada un sortero contra Casado, me equivocaba. Y lo que más me ha llamado la atención, bueno, pues es jugar sin gente, aunque hemos tenido algún aficionado nuestro por ahí, por algún balcón. Indudablemente lo que más se echa en falta en este arranque es, bueno, pues el calor, el apoyo, el ruido de la gente, que estamos acostumbrados a competir con esas situaciones y hoy no lo hemos tenido.
Terminamos, ya es oficial el calendario de MotoGP. El Mundial arrancará oficialmente el 19 de julio con el Gran Premio de España, que se disputa en el circuito Ángel Nieto de Jerez, que acogerá dos grandes premios consecutivos. Hay 13 carreras confirmadas, todas en Europa. 7 de ellas se disputarán en España y quedan pendientes los grandes premios de Tailandia, Malasia, Texas y Argentina.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Volvemos con María José Francisco y su agenda de cultura.
Vuelve Casa Decor, la mayor recreación del diseño, la arquitectura y el interiorismo. Dejó en stand-by sus espacios y salas con el confinamiento para recuperarlas de nuevo y dar visibilidad a las tendencias y materiales del momento. Tejidos, formas, lámparas, paredes tapizadas. En el edificio de Velázquez 22, la Casa Palacio de los Marqueses de Fromista, que mantiene su riqueza ornamental y cuya visita ahora será más apreciada, sin masificaciones y casi en exclusiva. Alicia García, directora de Casa Decor.
Que mantiene muchos de los elementos originales, incluso techos, con una altura de 4 metros en la parte noble. Volver de una manera segura y responsable. Esto permite que ahora mismo se pueda disfrutar la exposición en una suerte de visita VIP exclusiva limitada, como nunca se ha visto Casa Decor en realidad.
Fotografía gastronómica en la novena edición de Pink Lady Food Photographer of the Year, cuyo contenido podemos ver en la página web del mismo nombre. Se trata del certamen internacional de mayor prestigio en este sector para profesionales y amateurs de todo el mundo y al que se han presentado 9.000 fotografías de más de 70 países. Imágenes relacionadas o vinculadas a la comida con una belleza y originalidad inusual. La ganadora es de un artista de Bangladesh, Carmen Sanz, de comunicación de Pink Lady.
La ganadora de este año está firmada por el fotógrafo KM Asad. Es una imagen en movimiento que muestra una cola de niños a la espera de decidir su comida en un enorme campo de refugiados de Bangladesh. Ha habido representación española. El fotógrafo Fernando Lázaro Quintela obtuvo la mención de honor en la categoría Off the Phone, un poderoso retrato de una abuela en su cocina, con la que nos recuerda que las costumbres y la cultura de cada sociedad sigue estando ahí.
Con entrada gratuita y libre hasta completar aforo, reabre sus puertas el Museo Lázaro Galdiano para ver la exposición Museo de Pasiones Javier Viver, prorrogada hasta septiembre, y también una pequeña muestra sobre la estética del libro español en conmemoración de la Semana de los Archivos. La cultura se vuelca especialmente con los héroes anónimos del COVID-19 que tienen su particular homenaje gráfico a través de la revista ilustrada del Área de Cultura del Ayuntamiento. Cada día una píldora audiovisual online que puede descargarse en la página de Madrid Destino. El interior del hogar, la vida desde los balcones o el colorido de los mercados municipales en la visión de Okuda San Miguel, Señor García, María Corte o Ana Galván.
¿Quieres botar mis cuadernos?
El mismo aire es la canción conjunta entre Camilo y Pablo Alborán, que supone la unión entre Colombia y España con el desamor como vínculo.
Una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos hola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser...